soy entusiasta, me encanta. Por lo menos tengo a alguien, uno. Sí, pues en esta tarde me gustaría, vamos a levantar nuestras Biblias, ¿tienes? Para ponerlas delante del Señor por un momento. No hacemos esto todos los domingos, pero vamos a hacer una confesión buena. Esta es mi Biblia. Creo en ella. Es bueno para mí. Salud para mi vida. Sanidad para mi vida espiritual. Creo en ella. Señor, úsala en esta noche, en mi vida. Amén. Muy bien. Muy bien. Pues mira, me gustaría compartir en esta tarde unos conceptos directamente de versículos de la Biblia que vamos a mirar juntos. Un concepto que es para mí tan fundamental en la vida cristiana. Incluso yo diría que si no captas lo que voy a compartir en esta tarde, pierdes un aspecto fundamental de lo que es la vida cristiana. Es tan importante este concepto que de vez en cuando volvemos a esto, porque es uno de los temas favoritos míos, cada año, año y medio, matizándolo a lo mejor de alguna forma u otra, comparto sobre el concepto de la gracia de Dios, la gracia de Dios. En esta noche me gustaría compartir y estudiar con vosotros juntos algo sobre la gracia de Dios. La gracia, vamos a empezar mirando en Lucas capítulo 2, y si quieres poner el dedo en Lucas 2, luego miramos también en Juan capítulo 1, y ahí vamos a empezar a mirar juntos. Pero la gracia es una de las palabras más comunes del cristianismo. ¿Sí? La palabra gracia es una de las palabras más comunes de todo el cristianismo, y probablemente una de las palabras más mal entendidas de todo el cristianismo, lo que es el concepto de la gracia de Dios. Entonces, en esta tarde estoy seguro que por lo menos algunos aquí van a salir después de esta tarde con conceptos completamente distintos o por lo menos matizados en cuestión de lo que significa la gracia de Dios para ti. E incluso puede revolucionar tu vida cristiana si captas esto como lo quiero compartir en estos momentos. En los conceptos bíblicos acerca de la gracia, hay muchos versículos que hablan acerca de la gracia de Dios en la Biblia. Y distintos conceptos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento habla de que podemos caer de la gracia. Dice que podemos ser ministros de la gracia de Dios. Habla de que nosotros podemos comunicar la gracia de Dios. Habla también de la medida de gracia. Una medida de gracia que Dios da a cada uno de nosotros. Queremos mirarlo juntos. No es posible en una noche cubrir todo el tema de la gracia de Dios. Podríamos estar aquí 2 meses con domingos, todos los domingos, nada más que tocándolo de una forma básica. Pero en esta noche, si puedo compartir con vosotros algo sobre lo que significa la gracia. Si vas a un seminario, un teólogo, y le preguntas, dame una definición breve de lo que significa la gracia de Dios, una de las definiciones clásicas es favor no merecido. El favor no merecido de Dios. Que Dios te favorece y no lo mereces. Favor no merecido. La gracia. Pero yo quiero ampliar que la gracia es mucho más que simplemente una especie de favor no merecido. Es mucho, mucho, mucho más. Incluso las palabras favor no merecido realmente caben mejor como definición para la palabra misericordia que para la palabra gracia. Como misericordia sería favor no merecido. Pero gracia es algo más que simplemente dándote un favor que no mereces. Incluso la Biblia amplía la idea de la gracia mucho más. Otra definición es las riquezas de Dios al costo de su Hijo. Gracia de Dios. Y es verdad, la gracia de Dios son las riquezas de Dios al costo de su Hijo. Dios nos ha enriquecido, nos ha bendecido a costo de su Hijo. Gracia. Pero la gracia de Dios es aún más que eso. Ahí es lo que yo acabo de describir, es donde muchos terminan con su idea de gracia. pero vamos a ir mucho más lejos en estos minutos. Miramos en Lucas 2:40, antes de leerlo, un ejemplo rápido para que captemos un poco más la idea de lo que yo, donde quiero ir yo en esta tarde. Muchos piensan que la gracia de Dios significa que Dios me perdona a pesar de lo que he hecho. Y es verdad, pero no es más que eso. De hecho, el concepto que tengo yo es una persona en un pozo profundo. Digamos que yo soy esa persona, o tú eres la persona. Estás en un pozo profundo, con barro, con suciedad, y no puedes salir por tus propias fuerzas. Y muchos, de hecho, todos nosotros aquí, según la Biblia, por el pecado, estamos en un pozo así, hasta que Cristo viene a nuestras vidas. Entonces, estoy en ese pozo, y viene Dios y me dice, a pesar del hecho, Gregorio, que tú estás en ese pozo, te perdono. Te perdono a pesar de que tú vives en un pozo así. Y te acepto tal y como estás. Ahora, para algunas personas, la gracia solo es eso, que Dios te acepta en tu pozo. Pero la gracia de Dios es mucho, mucho más. De hecho, es que Dios viene a mi pozo, mira allí dentro y me ve, y me acepta allí en el pozo donde estoy. Pero no me deja así. La gracia va más lejos. La gracia entra, o sea, Dios entra en el pozo donde estoy y me dice a mí, Gregorio, dame tus manos. Y me coge por las manos y por su gracia me saca del pozo y me pone sobre una peña, lo que dicen los salmos, y pone una nueva canción en mi boca, alabanza a mi Dios. Es que la gracia de Dios no solo te acepta como estás y te perdona por lo que has hecho. La gracia de Dios nunca te deja como eras. Si no, entonces no es gracia. Ahora me explico más. La gracia de Dios, Dios quiere, por su gracia, tiene una meta en tu vida y en la mía. Quiere llevarnos de donde estamos en nuestros pozos a un lugar que es ser como Jesucristo. Esa es la obra de la gracia de Dios en Cristo. Es decir, que la gracia te ama y te acepta y te perdona, pero no te deja ir. Para algunos la gracia ha sido muy barata. Una gracia que perdona y perdona, perdona, pero la persona ni piensa que va a cambiar, ni quiere cambiar muchas veces. Y dice, gracia, gracia, gracia. Eso no es la gracia que vemos en el Nuevo Testamento. La gracia no nos deja como somos. O como éramos. Así es la gracia. Ahora vamos a ver, vamos a crear, desarrollar una definición nueva para la gracia de Dios juntos. En todo esto, Lucas capítulo 2, versículo 40, habla, estamos en tiempos navideños, habla del niño Jesús. Y dice aquí, el niño Jesús crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría, y ¿qué dice? Y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora, si la gracia de Dios estaba sobre Cristo, no puede ser simplemente favor no merecido, porque Cristo no necesitaba un favor no merecido, porque ya era Dios. ¿Sí? De hecho, hay versículos que estimulan mucho este concepto de lo de la gracia. Por ejemplo, en Santiago dice que Dios resiste a los soberbios, pero que dice, da gracia a los humildes. Es decir, la gracia es favor no merecido, entonces, ¿por qué la humildad del humilde está ganando o mereciendo la gracia de Dios? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? No voy por un lío teológico, herejía, pero sí estoy estimulando pensamientos. ¿Okay? Entonces, la gracia de Dios es más que simplemente un favor no merecido. De hecho, Cristo no necesitaba una especie de favor no merecido. Él era Dios. Sin embargo, dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia, algo de Dios, estaba sobre él. Ahora, Juan 1, lo que he mencionado antes. Juan 1, versículo 14, dice, y el Verbo se hizo carne, Cristo, y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, como la gloria del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Cristo estaba lleno de gracia. y dice que creció en sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. Ahora, permitidme añadir a la definición de la gracia que la gracia de Dios no solo es algo como una aceptación hacia nosotros, un favor hacia nosotros, sino que la gracia de Dios es la misma presencia fortalecedora de Dios en nuestras vidas y sobre nuestras vidas. La gracia de Dios es la presencia fortalecedora de Dios en nuestras vidas. Es una presencia. Su gracia es literalmente una presencia en nuestras vidas. Ahora lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Es una presencia que fortifica, que lleva al creyente. La gracia no es solamente lo que Dios hace, es quien es. ¿Sí? La gracia de Dios es mucho más. Cuando piensas en lo que es gracia, no es solo lo que Dios hace para ti, es lo que Dios hace en ti. La gracia de Dios no es solo lo que Dios hace para ti, te doy un poco de gracia, es lo que Dios hace, Dios mismo, en ti. Así es la gracia de Dios, es la presencia fortalecedora de Dios. La gracia no es un don de Dios, te doy un poco de gracia, es Dios mismo el don. No solo es el don de Dios, sino que es Dios mismo el don. Es la presencia de Dios en tu vida. Es una presencia que fortalece, que fortifica, que capacita a nuestras vidas para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos y para que podamos hacer lo que Dios quería que hiciéramos. Dios quiere crear en nosotros cosas nuevas. Y lo hace como por medio de la misma gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia es algo tremendo y sigue creciendo en nosotros. Entonces, si volvemos un momento y leemos estos versículos, el niño Jesús crecía, se fortalecía, ya nada de gracia, de sabiduría, dice, y la gracia, la presencia fortalecedora de Dios, la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Sí? La presencia de Dios estaba sobre él. Y dice, lleno de gracia y de verdad. Esa presencia, esa bendición que acepta, que perdona y luego que lleva, es la gracia de Dios en nuestras vidas. Y hay creyentes que pierden esa relación de gracia con Dios. Incluso, según el Corintios 6:1, voy a recorrer algunos versículos sin, y tenéis que creer que estoy leyendo correctamente la Biblia, y con, simplemente por el tiempo, pero según el Corintios 6:1 dice, no recibir la gracia de Dios en vano. Es decir, que puedes recibir la gracia de Dios, pero luego en vano, ¿cómo? Por no dejar que Dios haga a través de tu vida lo que Él puede hacer. Hay cristianos que intentan hacerlo todo para ser buenos cristianos. Incluso en Gálatas, dijo Pablo a los Gálatas que habían caído de la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo puedes caer de la gracia de Dios? Caes de la gracia de Dios en el vacío de tus propias fuerzas humanas sin Él, sin su presencia, sin depender de Él. Y yo me atrevo a añadir que puedes vivir una vida cristiana mediocre por años sin gracia. O sin mucho de la gracia de Dios. De hecho, todos nosotros debemos, yo creo que todos cristianos pasamos por un proceso de experiencia en cuestión de la gracia. El primer encuentro con la gracia es el encuentro que me perdona y que me ama por lo que Él es y por lo que Él hizo en la cruz, a pesar de lo que soy. Y es mi descubrimiento de la gracia de Dios, mi primer descubrimiento. Y ahí algunos es lo que ellos llaman gracia y nada más. Salvos por la gracia en Efesios capítulo 2. Son salvos por la gracia, no por obras, dice. Bien, pero la tensión en el cristianismo ha sido eso de la gracia y las obras. En las cenas en casas en este fin de semana, los dos versículos, y era en preparación a esta palabra de esta tarde, y hubo una charla en los grupos acerca de cuál es el equilibrio entre gracia y obras. Porque a lo largo del cristianismo ha habido tensión entre, como lo que dije en Santiago, que la fe sin obras está muerta. Y hay muchos cristianos que tienen muy poco que mostrar en cuestión de su cristianismo. Poco se muestra. Hablan de mucha fe, mucha fe, mucha fe, pero no hay nada de fruto. ¿Sí? Y eso es un lado. De hecho, hay muchos que realmente se engañan porque piensan que la gracia es algo estática, que no funciona y fluye como un poder en su vida, que simplemente que Dios acepta, perdona y acepta y perdona, y nada más, no tiene ninguna responsabilidad. Y Santiago quería poner su dedo sobre esos cristianos y decir, no señor, no es así. Porque hasta los demonios, como dice el versículo, creen y tiemblan. Ellos tienen creencia en Dios. Fe no es suficiente, pero fe es el comienzo. Y luego tienes el otro lado, donde si creemos y insistimos con derecho y con razón bíblica, que por el otro lado no es por obras, sino por fe. ¿Por qué? Porque no queremos caer en la trampa, por ejemplo, de las sectas. El testigo de Jehová es un ejemplo clásico de una persona que piensa que la gracia prácticamente empieza por fuera y va para adentro. ¿Sí? Que piensa que si yo hago lo suficiente trabajando, me voy a sentir salvo por dentro. Me va a ayudar a sentir mejor por aquí. Entonces, es la persona, y no solo en los testigos de Jehová, pero en muchos aspectos del cristianismo, ha habido esa tendencia, hemos caído históricamente de vez en cuando en pensar tanto en obras, que lo único que hacemos es intentar ganar nuestra salvación. Y yo lo pinto de esta forma, es la clásica zanahoria enfrente del burro. ¿Sí? Tienes el burro, tienes el hombre con su caña y su zanahoria. Y el pobre anda intentando llegar a la salvación por obras, pero nunca llega, nunca coge la zanahoria. Y ahí tienes un pobre que piensa que las obras le salvan, entonces va pegando puertas, siendo testigo de Jehová, de puerta, 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 puerta. ¿Por qué? Porque algo en él o en ella está tan inseguro que piensa, pues si yo hago lo suficiente, porque es lo que engendran en su enseñanza, si hago lo suficiente, llegaré a ser salvo y seré uno de los élites de los testigos en el cielo. Y es una trampa, porque de hecho nunca llegas. Entonces, por un extremo es el que dice fe, pero no hace obras, y por el otro extremo tienes el que solo obras y pobre fe. Y esa tensión ha estado en el cristianismo histórico desde el principio, y lo que pega a los dos juntos es la gracia. Porque con la gracia de Dios, Dios nos enseña que nosotros no podemos, que tiene que empezar por dentro y luego se expresa por fuera. Dios quiere entrar aquí primero con su gracia, para que podamos descubrir la gloriosa, preciosa gracia de Dios aquí dentro. Y luego eso estimula y nos enseña a andar y producir los frutos maravillosos de Dios. Entonces, ahí está el equilibrio de la gracia de Dios. Pero en esto, todo este concepto es la presencia de Dios en nuestras vidas. Al principio, descubres a Cristo. Gracia, me ama, me quiere. Pero luego andas por un tiempo y te frustras en la vida cristiana. ¿Cuántos habéis estado frustrados en la vida cristiana? ¿Cuántos sois mentirosos? ¿Cuántos vamos a seguir a preguntar? Todos. En un momento dado, pasamos por un momento cuando pensamos, ¡jo, yo estoy cansado! Este cristianismo me pesa, ¿sí? Y puedes llegar a estar como en mi caso. Confieso o cuento mi caso. Ya estaba varios años, a tiempo completo, sirviendo al Señor con todo mi corazón. Llegué a un punto de tremendo cansancio y frustración conmigo mismo por dentro. Y llegué a una crisis personal en mi vida cristiana. Me tumbé en un sofá, no quería ni comer ni dormir, lloré, pasé días de miseria y angustia sobre mí mismo, sobre cosas que yo empecé a ver y gracias a otros que vieron y me dijeron. Y todo eso me llevó a un punto crítico en mi vida cristiana. ¿Era cristiano? Sí. había experimentado la gracia de Dios hasta este punto? Claro que sí. Pero llegué al momento cuando, y es el momento que todos debemos llegar. Y si no llegas tarde, llegarás temprano. Cuando te das cuenta que cuando tú ya no puedes más, allí es donde empieza la gracia de Dios en la vida. Cuando te das cuenta de que no puedes tú más con lo que tienes, con lo que sabes, con tu energía, con tus celos cristianos, con todo lo que quieres hacer, llegas a un punto cuando dices, ya no puedo más, y Dios dice, muy bien, ahora la gracia empieza. ¿Sí? Porque yo te llevo donde no puedes llevarte a ti mismo. Has sido muy buen cristiano, Gregorio, con tus propias fuerzas, pero ahora te enseño lo que es la gracia. Porque la gracia es la presencia fortalecedora de Dios en nuestras vidas para capacitarnos para poder hacer y para poder ser lo que Dios, las cosas por las cuales Dios nos ha creado. Así es la gracia. Y vamos a repasarlo rápidamente en el libro de los Hechos, en tres sitios en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, si quieres mirar conmigo, Hechos 4. Vamos a ver gracia en la vida de los apóstoles, los discípulos de Jesús. Primero hemos visto que Cristo tenía gracia sobre su vida, como niño creciendo, y luego lleno de gracia de verdad. Luego llegamos a los apóstoles y vemos en Hechos 4, versículo 33, dice, ahora, si quieres hacer un buen estudio en el año que viene, como que estamos casi a principios de un nuevo año, en tus tiempos devocionales, leyendo por el Nuevo Testamento, con tu bolígrafo, haces un círculo alrededor de la palabra gracia, cada vez que lo encuentras. Es fascinante, lo he hecho más de una vez. Y luego haces un círculo también alrededor de la palabra poder, y descubrirás que las palabras van muchas veces juntas. Poder, gracia, poder, gracia. Cuando yo era joven, no cristiano, yo había vivido en la iglesia, había vivido mucha vida religiosa, pero no era cristiano y además escéptico, llegué a ser a los 16, 17 años. Y si me hubieras preguntado qué es gracia, mi concepto de gracia era un concepto muy torcido, porque yo pensaba, gracia es lo que necesitan los pobres cristianos como muleta para sobrevivir en la vida. Que los que no pueden andar por sí solos, pues necesitan un poco de la gracia de Dios. Esos son los pobres cristianos. ¡Qué falso! Porque realmente la gracia es el poder de Dios en nuestras vidas. Y es lo que leemos aquí. Dice aquí, con gran poder, ahí está la palabra clave, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, ¿y qué? Y abundante gracia había sobre todos ellos. Que Dios les había perdonado mucho, no es lo que quería decir ahí. Abundante gracia, poder. Abundante gracia, el poder que necesitaban en su situación. Saltas conmigo al capítulo 11 de Hechos. Hemos leído de Hechos 4, ahora leemos en Hechos 11, versículos 21 y 23, dice, la mano del Señor estaba con ellos, los discípulos, y un gran número que creyó se convirtió en el Señor, o al Señor. Llegaron noticias de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía, versículo 23. Cuando Bernabé llegó, ¿y qué? Vio la gracia, era visible, vio algo allí, vio la gracia entre ellos. Se regocijó y exhortó a todos a que con corazón firme permaneciesen en el Señor. Entonces, dice que gran conversión, gran mover de Dios, fue Bernabé y vio la gracia, porque la gracia es la presencia fortalecedora de Dios. Es su mover entre la gente. Es con señales y con prodigios y la manifestación de la gracia de Dios. En Hechos 14, dos capítulos más adelante, versículo 3, dice, con todo eso, ellos continuaron mucho tiempo hablando con valentía, confiados en el Señor, quien daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Cómo? Diciendo, concediendo que se hiciesen señales y prodigios por medio de las manos de ellos. Gracia, poder. Sales de la gracia, sales del poder, porque aquí Dios tiene esa preciosa, maravillosa burbuja de gracia que Dios nos concede como cristianos y que puede ir creciendo más y más y más en nuestras vidas cristianas. La gracia no es algo estático, es algo real, es algo poderoso y es algo que puede ser creciente en nuestras vidas. Vamos a seguir estudiando Efesios. Hechos, sigues un poco más para adelante y llegas a Efesios, libro de Efesios 4:7. Hemos dicho que Cristo, mucha gracia sobre su vida. Los apóstoles y los discípulos, gracia, y vemos el poder mezclado en todo el concepto, ¿sí? Ahora, ¿qué de nosotros? Apóstoles, Jesús, pero ¿qué de nosotros? Versículo 7 de 4 dice, sin embargo, a cada uno de nosotros le ha sido concedido la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Dice que la gracia conforme a la medida de la dádiva de Cristo. Ahora, a la medida de la dádiva de Cristo. ¿Qué medida es? ¿Sabes lo que creo yo? Creo que esa medida es la medida que tú necesitas. Que cada persona necesita gracia de una forma distinta. Cada persona tiene una necesidad de gracia según su situación, según sus luchas, según sus problemas, según su pasado, según su futuro. Dios hace a medida su gracia según la necesidad de cada uno. ¿Cuánta gracia necesitas? Pues ahí lo tienes. ¿Necesitas más? Pues más gracia para este. Incluso en Santiago dice que cuando más necesita, dice estas palabras, mayor gracia da. Mayor gracia da. Dios da a la medida. ¿Qué es la medida de la dádiva de Jesucristo? La medida es lo que tú necesitas en cada circunstancia y necesidad de tu vida. Es la medida que Cristo es. ¿Por qué? Porque no surge ninguna necesidad en la vida, en la tuya, que sea más allá del alcance de la gracia de Dios en Cristo Jesús. No hay situaciones más allá de su gracia, porque la gracia es según la necesidad de cada uno. Y la verdad es que yo he necesitado mucha gracia. Y espero más incluso, que proviene de nuestro Padre Celestial. Así que el tamaño de nuestra situación, la medida de tu necesidad. También podemos crecer en la gracia. La gracia no es algo inerte en la vida del creyente, sino que es algo que puede ser creciente. Hemos leído en Gálatas, Pablo dijo, oh Gálatas, habéis caído de la gracia. ¿Qué quería decir con eso? Que habían caído en el vacío de sus propias fuerzas humanas, porque ellos estaban intentando cumplir leyes en vez de cumplir la ley de Cristo. Y entonces habían caído, ¿cómo? Habían dejado de dejar a Dios ser todo en las áreas de su vida y intentar cumplirlo y llenarlo en sus propias fuerzas humanas. Y hay personas que salen de la gracia de Dios, su presencia fortalecedora, intentando hacerlo por sus propias fuerzas. Y es caer de la gracia. Por la gracia fue diseñada por Dios en su amor para llevarnos donde necesitamos ir. Así que nosotros vemos que podemos crecer en la gracia de Dios. De hecho, Pedro dijo, en 2 Pedro 3:18, dice, más bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia. Entonces, os digo en esta noche, en Amistad Cristiana, este domingo noche, creced en la gracia. ¿Sí? Más gracia, lo que necesitas en tu vida. Esto quedó tan quebrantado y arraigado en mi espíritu, en mi vida, cuando me di cuenta de que donde yo termino, la gracia sigue. Que yo empecé a depender de la gracia de Dios como jamás había dependido a lo largo de mi vida cristiana. Es decir, que entré en otro conocimiento, entendimiento de lo que era la gracia de Dios en Cristo. Cuando te levantas por la mañana, cristiano, gracia. Cuando afrontas los problemas y las necesidades y las cosas que te atacan y te confrontan y te sacan, la gracia de Dios. Cuando resuelves problemas con otros, la gracia. Yo tengo un principio que si yo ministro gracia, porque habla también Efesios de ser ministros de la gracia de Dios, cuando yo ministro gracia a otros, he visto que hay un principio que ellos también es recíproco, me ministran a mi gracia. Si yo ministro justicia y ministro juicio y condenación, ¿qué es lo que voy a cosechar? ¿Sí? Pero si yo cubro mis hijos con gracia y que yo pueda ser de alguna manera la extensión de la misma presencia fortalecedora de Dios, su gracia a través de mi vida a ellos y cubrirles, sé que va a dar un fruto precioso. Si cubro a los el equipo de ministerio con gracia, la gracia me devuelve. Porque la gracia es algo que puede crecer. Pedro dijo, creced en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Como he dicho, no es simplemente que Dios te da gracia, el don de Dios. Es Dios mismo el don. Dios te ministra. Porque Dios no es, gracia no es lo que Dios da. Es quien es Dios. Dios es el Dios de gracia. Y quiere invadir nuestras vidas más y más, que crezcamos en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud, todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y podemos decir ad infinitum. Gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Pedro diciendo, creced en la gracia. Juan diciendo, gracia sobre gracia. Es decir, que la gracia que tú recibiste cuando aceptaste a Jesús, a lo mejor no es la gracia que necesitas hoy. Necesitas más. De hecho, si sigues creciendo en la gracia, espero que al llegar a los 90 años, hay más gracia a través de mi vida que hoy en día. Que sea esa maravillosa presencia de Dios, que es la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Crecer en la gracia de Dios más y más. Así que no hay fin de la fuente de la gracia. No hay fin de la fuente de la gracia, porque no hay limitaciones con nuestro Dios, ¿verdad? Dios es gracia. En 1 Corintios 1, 4 a 7, todos estos son estudios en que no tenemos tiempo en esta tarde, pero son referencias rápidas, fortificando el concepto un poco. Y luego voy a dar una ilustración muy gráfica. 1 Corintios 1, 4 a 7 dice, gracias doy a mi Dios siempre en cuanto a vosotros por la gracia de Dios, que os fue concedida en Cristo Jesús, porque en todo habéis sido enriquecidos. ¿Ves que la gracia viene el enriquecimiento del creyente, la bendición? Enriquecidos en Él, en toda palabra, en todo conocimiento. Así que, así el testimonio de Cristo ha sido confirmado entre vosotros, hasta que no faltaros ningún don. ¿Ves que en la gracia vienen las bendiciones, los dones, la capacidad, capacitación, que tú tanto necesitas y yo también? ¿Sí? Entonces, es esa preciosa gracia. Cuando vives la vida cristiana, has llegado a un punto de crisis y dices, yo no puedo, he hecho, le he dado lo mejor que soy, pero ya lo he dado. O te quemas y te estancas como cristiano y vienes a las reuniones y sales, pero ya no crees, ni creces. O entras en otros niveles de la gracia de Dios, en tu propio progreso en la vida cristiana, en tu crecimiento en Cristo. Ahora os doy un ejemplo, y necesito dos ayudantes, dos voluntarios, y uno es Sergio y el otro es Neymar. Gracias, voluntarios. Ya que os veo que son hombres fuertes, fornidos y sabios. Ok. uno aquí y otro aquí. Y la razón por la cual estoy haciendo esto es muy sencillo, porque quiero que todo el mundo lo vea, y si hago algo aquí, vosotros no lo vais a ver y vosotros tampoco. Así que esto es mi demostración móvil, que van a hacer esto para que podáis verlo todos. Entonces, digamos, vamos a pintar un momento la vida cristiana, muy brevemente, la vida cristiana. Digamos que la meta de Dios es afinar cosas en nuestras vidas. Los teólogos lo llaman el proceso de santificación, demasiado sofisticado. Vamos a hacerlo un poco más gráfico para nosotros en esta noche. Digamos que tienes aquí la trayectoria, la meta de Dios en la vida de una persona. Esto es la meta que Dios tiene para Sergio. Le quiero tanto. Y aquí está Neymar que viene a Cristo. Le quiero tanto. Bien. No, de hecho, yo voy a cambiar de nombre. Hay alguien que se llama... Chiquitita, dice. ¿Hay alguien aquí que se llama Teófilo? No. Entonces, esto es Teo. Así que no hay nadie aquí con el nombre Teo. Y vamos a suponer... Ahora, podéis empezar a girarlo para que todo el mundo lo vea. Aquí está Teo. Y Teo está dando un paso para entrar en la vida cristiana. Teo tiene muchos líos en su vida, pero Dios le va a ir, pues, puliendo. ¿Sí? Entonces... La meta de Dios en la vida de Teo es que Teo sea como Cristo, la cruz. Pero es un diamante en bruto, ¿no? Tiene cosas que... Digamos que Teo, yo le conozco a Teo por aquí, por los bajos de Aurrera una noche, ¿sí? Y Teo está allí con cadenas y cueros y pendientes y tatuajes y piercings y todo aquello. Y es una persona, digamos, que no quieres que tu hija se case con él, ¿vale? Para decirlo de una forma, ¿vale? Es que es un drogadicto comprometido, ha vendido a droga, ha comprado mucho, es un mentiroso tremendo. Es un chorizo de primera, en todos sentidos. Pega a su abuela, ha robado la casa de sus hijos. O sea, él hace de todo, ¿sí? Este ha dejado desastres por todos lados a lo largo de la vida hasta que llegue a sus 25 años largos. A ese momento, en una noche, cuando dobla las rodillas y acepta a Jesús en la calle con Gregorio. Entonces le llevo a Amistad Cristiana, por supuesto, después. Y le meto en el curso de cómo formar parte de Amistad Cristiana y empieza con los manuales que hemos creado aquí. Y todo lo demás. Ahora, lo que ha pasado en la vida de este hombre, Teo, es que ha cruzado una línea. En este lado está la droga, y él lo sabe. Y también la pelea, para decir una cosa. ¿Sí? Y pues la violencia. Ahora, Teo no tiene mucho conocimiento del cristianismo, nunca ha estado con cristianos antes, pero en este momento ha dado un paso dentro. Ha aceptado a Jesús. ¿Entiende todo lo que eso significa en ese momento? Pues no. Él no tiene ni la más mínima idea de lo que significa el cristianismo. Solo entiende que está bien perdido, bien necesitado, y aquí entonces él sabe, pecado significa droga, pelea, violencia, cosas así. Entonces, él da un paso en esta noche diciendo, Señor, límpiame, perdóname. Entra en mi vida, que seas tú mi Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entra en una obra de la gracia de Dios para su vida. Dios tiene una meta. No tiene idea de lo que es esa meta. Ni yo. Entonces, ni yo en el sentido de lo que tenía para mí en ese momento. Entonces, él entra, pero pasan unas semanas y unos amigos suyos se presentan y está un poco desinflado un día, como este del cristianismo me está costando un poco y tal. Y entonces ellos le dicen, oye Teo, tenemos la mejor marihuana que hemos tenido en 20 años. Es que es la más pura, la más potente, la más maravillosa de los Andes que hemos visto. Es que una vez como el sol, una vez en algún momento en la vida, tienes algo tan especial. Entonces está tentado y se mete en la noche en una fiesta con sus amigos y fuma y se emborracha, a lo mejor pues hace más cosas. Y luego en la mañana se despierta y dice, ay Dios mío, ¿qué he hecho? Ahora, ¿le perdona a Dios? ¿Por qué? Por la gracia. La gracia está obrando en él. Y Dios tiene metas. Entonces, él vuelve, ha salido de la línea de lo que sabe que no está bien. Él ha salido de la línea de lo que sabe que está bien, pero ha vuelto porque Dios está encaminándole en este camino. Entonces, en eso de salir y entrar, Dios está marcando parámetros para la vida, por su Espíritu, y por su palabra, por supuesto, y por creyentes. Entonces, ese proceso sigue, y vamos a avanzar un poco la película. Él sí tiene sus problemas, y sale de vez en cuando de aquí, y luego sale por allá. Es como una montaña rusa su vida cristiana, ¿sí? No es una persona perfecta. Pero la gracia de Dios está obrando, porque Dios no te deja donde estás, donde te encuentra. Dios tiene una meta. Este pobre hombre, ese hombre está intentando vivir dentro de esto. Él no está pensando en vivir así, y ni siquiera puede imaginarse todavía allí. Entonces, aquí está intentando vivir, la gracia está obrando en su vida, obrando en su corazón, refrescándole, hablándole, guiándole, y él va, aunque falla, él va siendo afinado por la obra del Espíritu de Dios. Es la escuela del Espíritu Santo en su gracia. Bien. Pero llega un momento en la vida de este hombre, de Teo, que ya es parte de Amistad Cristiana, todo el mundo le conoce, y una noche alguien está aquí compartiendo sobre que tuvo mucho lío con su padre, y hubo mucho odio en su vida, y le perdonó, y algo le pica a Teo. Ya no pega abuelos, pero hay un odio. Es decir, que los problemas no son tan externos, son más bien internos. Pero Dios no ha terminado con él. Entonces le dice, Teo, ¿te acuerdas de tu padre? Las broncas que tuviste, la amargura que tú sentiste. Y él mira atrás y piensa, todo lo que yo terminé siendo es gracias a lo que pasó con mi padre. Y es un monstruo, una fortaleza en su vida. Y entonces él tiene que tomar una decisión nueva. Si resiste, no va a seguir creciendo. Pero si él responde aquí diciendo, Dios, le perdono, es un momento histórico en la vida de Teo. Porque dice, Señor, le perdono, y hasta que incluso, si es posible, le llama a su padre, o le escribe lo que sea, o le visita y le dice, papá, perdóname. Pero no es tan fácil, porque de vez en cuando vuelven esos sentimientos. Puede que incluso su padre le da igual lo que piensa Teo. Oye, no me hables de tus problemas. Puede que le eche de casa de nuevo intentando perdonarle. ¿Cómo que te perdono, Teo? Yo no te perdono, no tengo nada por perdonarte, dice un padre duro. Y Teo tiene que luchar contra el pecado del imperdón y amargura y odio, rebeldía. Y ve que hay un paquete que estaba allí todo el tiempo que ni siquiera se daba cuenta. Y es pecado. Y Dios está diciendo, Teo, para ser como yo, tienes que quitarlo de tu vida. Ahora, eso estaba en su vida cuando él dobló las rodillas conmigo en las calles un año o dos antes. ¿Es cristiano aquí al principio? Sí. ¿Es más cristiano aquí? No es cristiano. Cuidado, ¿eh? No os hago trampas. No es más cristiano. La gracia es lo mismo. Es la misma gracia. Pero Dios tiene una meta para llevarle a otro sitio. Ahora llega un momento en la vida de Teo cuando ha perdonado, está viviendo la vida cristiana muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, de vez en cuando le piden a compartir en otros grupos cristianos. ¿Sí? ¿Quieres? ¿Estáis cansados?
No, no.
Ok. Entonces, llega un momento cuando pues le invitan a compartir en otros grupos, en tertulias. Oye, Teo, ven y cuenta tu testimonio que es tan tremendo. Y ahí está Teo en medio de tus testimonios. Y cada vez que cuenta su testimonio, es más interesante. ¿Sí? que ve que la gente le encanta escuchar su testimonio y se convierte en ser simplemente un chico que se drogaba en las calles de Moncloa, a ser el jefe de la mafia de Moncloa, vendiendo droga de los Andes hasta Sudamérica, hasta la Florida, no sé qué, no sé cuánto, y luego Dios me tiene a mí un gran premio de su gracia, ¿sí? Pero en medio de una exageración, en un testimonio cristiano, una noche, Dios le para a Teo en su corazón y dice, Teo, ya has dicho esas exageraciones demasiado, porque lo que estás diciendo es mentira. Y Teo, en medio de un testimonio maravilloso, se da cuenta de que eso ya no es tan divertido. ¿Por qué? Porque lo que era permisible aquí, ya no es permisible aquí. ¿Por qué? Porque Dios no te deja donde estás. Te quiere llevar a algún sitio con su gracia. La gracia no es estática. Porque lo que Dios quiere es ni más ni menos que llevar a Teo a ser como Él. Y no es posible. No hay ninguna persona en esta habitación, te aseguro, que ha tenido una vida cristiana así. Ninguno, ¿sí? Porque la vida cristiana es así. Porque nosotros vamos con alguien que está llevándonos por su gracia en una dirección. Y esa gracia tiene una meta en la vida mía, en la tuya. Entonces, es por eso que, aunque yo llevo casi 30 años en Cristo y 20 y tantos en ministerio, no estoy exento de este proceso, ni tú. Dios sigue hablándome de cosas. Sigue afinando los parámetros de mi vida. Ahora, ¿te sientes sofocado aquí? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no puedo ni pensar! No. Porque es algo tan natural que hace Dios por su gracia, que lo que piensa Teo aquí, jamás puedo ser un buenazo como Gregorio. ¿Sí? Yo no puedo ser tan bueno como él, yo con tantos líos que tengo en mi vida. A lo mejor él no puede verlo aquí. Pero poco a poco, dejando que esto sea una obra de la gracia de Dios, ya es. Ya es. ¿Y quién lo ha hecho? Y a veces se ha frustrado aquí, y se ha frustrado allá, y las cosas no han ido bien aquí, y esto aquí, y tal. Y se frustra tanto. Pero eso también produce una desesperación en Teo, lo cual sube el grado en su relación con el Señor, donde aprende que en sus debilidades Dios puede ser fuerte. Podéis retiraros, gracias. Así que por eso vemos que la gracia de Dios es algo maravilloso. Que mira este versículo, lo leo rápidamente. No tenéis que mirarlo si queréis por el tiempo, pero dice en 1 Corintios 15, versículos 9 y 10, dice, pues yo soy el más insignificante, dice Pablo, de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Él está hablando del principio de su proceso de la gracia, ¿sí? Pero dice, pero por la gracia de Dios soy ahora lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, sino que ha obrado en mí. Ha hecho esa obra que Dios quería. La gracia no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. ¿Habéis visto lo que yo estoy leyendo? He trabajado más que nadie, pero ya no es el Pablo celoso, religioso judío que trabajaba más que nadie, que llegó al final de sí mismo. Dice, ahora no, sino que es la gracia que está obrando en mí. Es la presencia de Dios en la vida de cada creyente. Y así podemos trabajar más y más. Simplemente una referencia por el tiempo. algunos versículos de referencia, Colosenses 1, 3 a 6, habla de que el fruto y el crecimiento se basa en la gracia. ¿Quieres fruto? Dice aquí, bueno, al final de los versículos, dice, así como que estáis llevando fruto y creciendo en todo el mundo, lo mismo sucede también entre vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis de veras de la gracia de Dios. Es comprender la razón por la cual Dios nos da su gracia, para que demos mucho fruto. Así que es comprender esa gracia. No es trabajar para Cristo, es dejar que Cristo trabaje a través de nosotros, por la gracia suya. Su gracia creciendo cada vez más. Si piensas en la gracia como yo lo estoy pintando en esta tarde, entonces cada situación en que vives se convierte en una oportunidad para experimentar la gracia de Dios de una forma nueva. Así es. Así es. En Romanos 11, versículo 6 dice, y si es por la gracia, no procede de las obras. De otra manera, la gracia no sería gracia. ¿Sí? Dice en Gálatas 2, 21, dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justicia fuese por medio de la ley, entonces por demás murió Cristo. En Gálatas 5, 4, vosotros que pretendéis ser justificados en la ley, habéis quedado desligados o caídos de Cristo, y de la gracia habéis caído. No queremos caer de su gracia en la vanidad de nuestra propia fuerza humana. ¿Sí? En 2 Timoteo 2:1, Pablo exhortó a Timoteo, su hijo en el Señor, diciendo, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Últimos versículos de la noche. Y por el tiempo no vamos a mirar en Romanos, pero sí miramos juntos para terminar 2 Corintios 12. Miras conmigo, allí concluimos, y es un punto bien, muy importante. En Romanos 7, yo lo cito, simplemente por el tiempo, buscas en Corintios mientras que hablamos un momento. Cuando yo era estudiante universitario, mi primer año en la universidad, no era cristiano. Y estaba frustrado con áreas de mi vida. No sabía que yo estaba tan frustrado, hasta que un día estaba andando por un pasillo en un colegio mayor, y dos chicos estaban leyendo la Biblia en una habitación. Uno estaba leyendo en voz alta a la otra persona. Yo andando por el pasillo, no había nadie en el pasillo, paré para escuchar. Y me impactó. Porque estaba leyendo de Romanos capítulo 7, donde Pablo dijo más o menos estas palabras. Dijo, las cosas que yo deseo hacer, esas cosas no hago. Y las cosas que yo detesto, en esas cosas me caigo. ¡Ay, pobre, miserable hombre que soy! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Sí? Eso es el final del capítulo 7 de Romanos. Ahora, él lo leyó, pero la respuesta está en Romanos 8:1, el próximo versículo. Pero no le leyó, no descubrí el próximo versículo por un par de años. Y me frustró mucho todo aquello. Pero cuando él leyó esas palabras, diciendo, Pablo, ¡ay, pobre hombre que soy! Las cosas que yo deseo ser, y yo dije, pues yo también, pues esas cosas no hago, no llego. Pero en las cosas que detesto, en esas cosas, una y otra vez me caigo. ¡Ay, pobre hombre! ¿Quién me libra de todo esto? Y yo pensaba en ese momento, como no cristiano, por lo menos la Biblia lo dice como es. Porque creo que todos vivimos así. Y eso me impactó, y poco tiempo después, por una serie de cosas, me convertí a Jesucristo. Y no me olvidé de la experiencia de haberme identificado con lo que oí en ese pasillo, en ese día. Porque pensaba, por lo menos Dios lo cuenta como es en la vida de todos nosotros. Ahora, lo que no leyeron era Romanos 8:1, el próximo versículo, que dice, Pero gracias damos a Dios porque no hay condenación en Cristo Jesús. ¿Sí? Ahora, pero paramos por un momento. Y este es el punto importante. ¿Estáis conmigo? Bien, este es el punto importante. Pablo dijo, pobre hombre que soy, las cosas que quiero hacer, no puedo. Las cosas que detesto, en eso me caigo. Pero después, más adelante, en Filipenses 4, él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Pablo el apóstol para cambiarle de ese hombre de Romanos 7 que no podía, que estaba frustrado consigo mismo en sus propios cambios y deseos de cambiar, y luego al decir, proclamar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Creo que lo que pasó en la vida de Pablo es que pasó por 2 Corintios 12. Y ahí vamos. En 2 Corintios 12, versículos 7 a 10, y lo leo. Dice, y para que no me exalte desmedidamente por la grandeza de las revelaciones, me ha sido dado, dice aquí, un aguijón en la carne. Un aguijón en la carne. Todos tenemos carne, ¿sí? Y lo llama un mensajero de Satanás. Y que me abofeté para que no me enaltezca demasiado. Seguimos. En cuanto a esto, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho, bástate, es suficiente mi gracia. Mi gracia es más que suficiente. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, sigue Pablo declarando, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Qué he dicho al principio? Gracia y poder, gracia, poder, gracia, poder. Lo que ha dicho aquí, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por eso me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias, por la causa de Cristo. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Ahora examinamos para terminar lo que está diciendo. Pablo es como tú y como yo. Es un ser humano. Es un hombre muy religioso y muy bueno. Y probablemente religiosamente celoso, mejor que todos nosotros en esta habitación, según su testimonio en otras cartas. Hombre tremendo. Pero todos nosotros tenemos áreas fuertes, ¿verdad? Todos tenemos áreas fuertes que podemos decir, yo soy muy buen cristiano en esto, 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 esto. Pero también todos tenemos áreas débiles, ¿verdad? Y Pablo no fue exento de debilidad. Y aunque Pablo fue Pablo el apóstol en todas estas áreas, hubo un área débil en su vida que le molestaba. Porque Pablo, como persona, no podía arreglarlo. Pablo no podía superar esto. Pablo podía superar en todo lo demás. Pero esto se frustraba. ¿Cuántos nos hemos frustrado? ¿Sí? Entonces Pablo sigue con su testimonio muy específico, Pablo. Dice, entonces rogué a Dios tres veces que Él me lo quitara. ¿Cuántos hemos pedido a Dios que quitara nuestras debilidades? ¿Sí? ¿Cuántos hemos pedido más de tres veces? Pablo estuvo muy bien. ¿Sí? Por lo menos pudo contar uno, dos, tres. Algunos de nosotros hemos perdido la cuenta. Otros pueden decir la sexta vez, la séptima vez, la octava vez, lo que sea. Porque volvemos con esa lucha. A lo mejor por aquí vas muy bien. Gregorio está muy fuerte en muchas áreas. Pero esto de Gregorio, ay, ay, ay. ¿Sí? Algunos tenemos agujeros enormes. ¿Sí? Aquí muy bien, pero aquí muy mal. En proceso. Y en el proceso la frustración. Y en medio de aquello, Pablo declaró, Dios, quítamelo, por favor. ¿Tú lo has dicho? Yo lo he dicho. Lo hacemos de esta forma. Decimos, oh Señor, tú no me di cuenta de este área de mi vida que era tan... Y después de aceptarte que puedo tener esto, ay Señor, perdóname, quítamelo, por favor. Y viene la voz del cielo diciendo: Gregorio, bástate mi gracia. ¿Dónde? Justo en ese área. Bástate mi gracia. ¿Dónde? Allí, Gregorio. Allí, Pablo. Y Pablo sigue para adelante y otra vez tiene problemas en ese área. Ahora, la segunda vez es un poco distinto, porque vuelves a Dios un poco más frustrado. ¡Ay, Dios! ¡Quítamelo, por favor! Dios, esta cosa en mi vida no sabía que iba a estar ahí, no sabía cómo quitármelo. ¡Ay, Dios mío, yo te pedí perdón! ¿Cómo me puedes perdonar una segunda vez por esto? ¿Sí? Y luego viene la voz de Dios y dice una vez más: Pablo, basta mi gracia. Justo, es más que suficiente, justo en ese área de tu vida. Pablo, a lo mejor no necesitas mi gracia, sí, en esto, pero en esto sí. Y una tercera vez, ¿sí? ¿Cuántos habéis vuelto a Dios la tercera vez? ¿Sí? Ya no vuelves así como yo lo he hecho. Vuelves así. Oh, Dios, estas cosas en mi vida no sabía cómo, yo no sabía cómo quitarlo. Ay, soy hipócrita, ¿cómo puedo? Yo soy impotente, esto no funciona. ¿Sí? La vida cristiana frustrada. Y entonces, una tercera vez, viene la voz del cielo y le dice a Pablo: Pablo, mi gracia es más que tú necesitas, más que suficiente. Justo allí, en ese área de tu vida. Justo allí. Y Pablo captó la revelación de que todo puede hacer él, pero en ese área iba a ser trofeo de la gracia de Dios. No era Pablo. Pablo sabía muy bien que no podía en ese área ser el cristiano maravilloso perfecto, pero comprendió la gracia de Dios en Cristo. Entonces pudo declarar estas palabras que ahora tienen mucho más sentido. Cuando declara, después de entender, dice: bástate mi gracia, porque mi poder, Pablo, se perfecciona justo en tu debilidad. Entonces Pablo dice: por tanto, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque para que habite en mí el poder de Cristo. Para que habite en mí el poder de Cristo. En eso me complazco, en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones y angustias por la causa de Cristo, porque cuando yo soy débil en esto, entonces yo soy fuerte en su gracia. Amén. Amén. La gracia de Dios en Cristo Jesús. Solo es un pequeño concepto en esta noche. Vamos a ponernos de pie para terminar. Me gustaría que si pudiéramos orar juntos. Y la oración de cierre, de conclusión, de clausura en esta noche, es una oración muy específica. Me gustaría que si podemos cerrar nuestros ojos juntos. Y es simplemente, cerrar los ojos no es algo místico ni mágico. Es simplemente para cerrar las persianas, así está solo. ¿Sí? Estamos a solas, aunque estemos aquí en grupo, a solas con Dios. Y en medio de eso, tú piensas por un momento en el área de la vida en que tú luchas. Yo creo que no cuesta mucho tiempo ni esfuerzo en saber cuáles serían esas áreas, como ha mencionado Pablo. Y en esta tarde, simplemente, ¿dónde estás? Dices: Señor, te doy todo esto porque yo no puedo. Pido por tu gracia en mi vida, que me llenes en este área de algo que no puedo producir por mi propia fuerza. pido por la gracia en Cristo. Porque cuando yo soy débil en esto, Señor, yo soy fuerte en ti. Señor, convierte, por favor, convierte este área de mi vida en mi testimonio de tu gracia en este proceso de la vida cristiana. Que conviertas, oh Dios, este área de nuestras vidas en nuestro testimonio del poder de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos toda la gloria. Amén. Amén.